La serie que estoy llevando a cabo en este tiempo, Nueva Vida en Cristo, Nueva Vida en Cristo, y hoy vamos a tocar un tema referente a la nueva vida en amistad con Cristo. Quiero mencionarles a los papás que cada niño, cada adolescente está a cargo suyo, así que por favor cuídelo y mantengamos el orden para que la palabra de Dios pueda ser clara, precisa, en este momento que la vamos a transmitir, ¿sí? En el pensamiento de esta palabra vino a mi mente el concepto de cómo comienza la vida cristiana. Y la vida cristiana no comienza con una reforma, sino que comienza por medio de lo que es una transformación. El concepto humano es volver a empezar y comenzar de nuevo o colocarnos un nuevo criterio de nueva vida, y de esa forma pensamos que hay personas allí en la puerta, por favor, si pueden abrir. Pensamos que comenzando de nuevo podemos darnos a inicio a esa nueva condición. Pero realmente, mis queridos, debemos entender que Dios es aquel que nos da una nueva vida. El ser humano por sí mismo nada puede lograr, alcanzar, ni tampoco experimentar. Y la primera pregunta que yo quiero hacerles a cada uno de ustedes en esta noche y a los que nos están escuchando también es: ¿ha experimentado usted esa nueva vida en Cristo? Pregúntese en este tiempo, porque es tiempo especial de Dios, tiempo de gracia, ¿ha experimentado usted esa nueva dimensión de vida en Cristo? La segunda pregunta que usted debe hacerse es: ¿cómo era su vida antes de Cristo, antes de ser transformado? ¿No? ¿Cómo era su vida antes de Cristo? Todos tenemos un testimonio, tenemos una vivencia, un antes y un después, de la cual continuamente deberíamos nosotros meditar en esta acción de Dios. Leamos juntos, por favor, en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 3. 2 de Corintios 4, 3. Por favor, mantenga su lugar. Segunda de Corintios 4, 3 dice así la palabra del Señor: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiero subrayar y delinear la palabra en el versículo 4, que es la palabra dejar ciego, cegó, ¿no? Dice el Dios, y ese Dios se encuentra con letra minúscula. Dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Ciego. Ciego es alguien que no puede ver, Pero dice, alguien que ciega a las personas incrédulas para que no puedan ver. El Evangelio, mis queridos, está disponible y revelado a todos. No es para algunos solamente, pero sí, excepto aquellos que se niegan a creer. Y Satanás, dice, el Dios de este siglo, es aquel que los ciega. ¿Su trabajo cuál es? Es engañar a aquellos que no creen y por lo tanto la tarea puntual es cegarlos, quitarles la posibilidad de ver la luz del Evangelio. Esa es la tarea de Satanás. Y todos aquellos que rechazan a Cristo, por supuesto, prefiriendo una vida mundana, una vida que no tienen en cuenta a Dios, pero así como un creyente cree en Jesucristo, una persona que ha sido engañada y seducida por Satanás, también se convierte a Satanás, o sea, que hace de Satanás su Dios. Qué tremendo es mirar este concepto. Siervos, los que creen somos siervos del Dios Altísimo. Los que creemos somos siervos del Dios Altísimo, amén. Pero los que no creen son siervos, o sea, esclavos de Satanás. La pregunta subsiguiente es esta: ¿qué clase de vida usted llevaba? Efesios capítulo 2, en el versículo 1, dice así. Él, dice, o sea, Dios, les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, versículo 2 de Efesios 2, anduviste, dice, en otro tiempo, tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia. Versículo 3 de Efesios 2, entre los cuales todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Recuerde esta frase: en otro tiempo éramos. La pregunta es, ¿qué clase de vida usted llevaba en otro tiempo? Esta es la condición. En otro tiempo éramos hijos de ira, al igual que los demás. Lo que éramos, ¿verdad? Aquí muestra un cuadro que es el cuadro del pecador perdido. Para empezar, los pecadores están muertos, dice el texto, espiritualmente. O sea, el hombre interior está muerto a las cosas espirituales y no puede absolutamente responder a ninguna de ellas. El hombre natural no puede responder a ninguna consigna de Dios. Sí, el hombre espiritual, el que es nacido de nuevo, puede entender el camino de Dios, discernirlo, vivirlo, disfrutarlo, vivir esta vida plena que el Señor nos ofrece. Miren, si miramos en el caso de la condición de muerte, o sea, espiritual, los evangelios, en los cuatro evangelios encontramos que Jesús resucitó a varias personas. Fueron tres las que Jesús resucitó: una pequeña muchachita de 12 años, también a un joven siervo de un hombre de autoridad, también lo hizo con una persona adulta, Y cada uno, en su condición de muerte, o sea, habérsele quitado la vida, pero uno de ellos se diferenció de los dos restantes, y es el caso de Lázaro, del cual dice que Jesús amaba. ¿Por qué se diferencia? Porque Lázaro hacía 3 días que ya estaba en un estado de descomposición. Lázaro ya dice que su hedor, su olor, hacía 3 días y más y una noche que había sido sepultado, lo habían sepultado. Ahora, la misma condición es para el pecador. Todo pecador está muerto, sin importar la condición de su edad. La única diferencia, escúcheme bien, la única diferencia entre un miembro de la iglesia que pueda ser inconverso y el estado de putrefacción que tenía Lázaro es la misma condición. El inconverso no tiene vida espiritual y se encuentra en la misma situación de putrefacción que se encontraba Lázaro en su tumba. Miren, analizando el contexto del hombre sin Dios, dice la palabra del Señor que todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituido es condición de muerte, sin vida. ¿Por qué están sin vida? Porque son esclavos del mundo. Y aún también viven con los placeres, las costumbres. Y si usted se atrevería a decirle a muchos de ellos que están bajo condenación, bajo la condenación de Dios, y que en algún momento tendrán un juicio, ¿y qué será de su vida eterna para con ellos? Muchos de ellos se volverán en contra de usted. Se le van a reír en la cara, porque su condición, siendo esclavos de Satanás, Satanás es aquel, dijimos, que actúa en la vida de muchos inconversos. Esto quiere decir que necesariamente Satanás es aquel que los convierte en borrachos, que los convierte en homicidas, que los convierte en maleantes, y su táctica usual de Satanás es darle una falsa seguridad, es darle a los hombres y a las mujeres una falsa condición de vida. Como sabemos decir nosotros, Satanás te da, pero también te quita. Aún también trabaja sobre aquellos que pretenden ser más, y era el caso de los fariseos. Los fariseos, Jesús los consideró hijos del diablo. Fuerte esta palabra, ¿no? Sin embargo, los fariseos eran personas muy religiosas, muy conocedores de la ley, y aún también eran ciudadanos que eran respetados por toda la sociedad. Tenían una reputación de la cual ellos se colocaban en las plazas y anunciaban a viva voz con grandes oraciones y eran oídos por todos. Permítame decirle en esta tarde que todos nosotros nacimos por naturaleza siendo hijos de ira. ¿Por qué? Porque rechazamos a Cristo a sabienda, después de llegar y obtener, tener nuestra edad de responsabilidad, nos convertimos en hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque tomamos esa elección propia. Solamente cuando nosotros confiamos en Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. Colocaré un ejemplo. Porque usted aquí, quizás hay personas que han nacido en una cuna cristiana, pero la cuna cristiana no indica de que seas un hijo de Dios. La experiencia más trazada que normalmente conocemos es el famoso dicho que porque usted nazca en un aeropuerto no quiere decir que usted sea un avión. Sencillamente, o porque nazca en un garage va a ser un auto, o porque nazca dentro de la iglesia, del templo, del lugar, usted sea un hijo de Dios. Solamente cuando creemos y confiamos nuestra vida en Jesucristo y hay un acto de conversión, la metamorfosis del cambio, de la transformación. Usted sabe lo que es la metamorfosis, ¿no? El cambio del cual se produce de un pequeñito elemento que es una larva que se transforma luego en un gusano y luego ese gusano es una mariposa que se transforma y puede volar. El cambio, la metamorfosis, el cambio que se necesita es Cristo. De lo que nosotros éramos a lo que ahora somos en Cristo, hijos e hijas de Dios. Ahora, dijimos que no lo podemos lograr por nosotros mismos, sino que es lo que Dios hace. Y en el texto nos habla acerca de lo que Dios hizo, del versículo 4 al 9, allí encontramos una frase maravillosa que dice, pero Dios, esta palabra son las más grandes de la Biblia, porque nos indica lo que Dios hizo por ti y por mí. Miren, Dios pudo habernos dejado a nosotros en el pecado y vivir eternamente con el diablo en el infierno. Pero en lugar de eso, Dios decidió salvarte. Dios decidió salvarme. Por eso dice, pero Dios nos dio vida. Cuando hablamos de vida, estamos hablando que Dios nos dio movimiento, que Dios colocó la acción, el primer impulso para que alcanzaras esa misericordia, ese favor. Y lo que Dios hizo dándonos vida, o sea, nosotros dijimos que estábamos muertos, nos resucitó de la tumba del pecado, nos sacó, escuche bien, literalmente del cementerio. Nos sacó del cementerio. Y saben, no solamente hizo eso, hizo algo más que eso. Nos hizo ahora miembros activos de Cristo. ¡Aleluya! ¡Qué importante! Nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar, dice las Sagradas Escrituras, juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿No es glorioso nuestro Dios? Aleluya. Saben, Dios lo hizo debido a que Él es rico en misericordia, es grande en amor. La palabra misericordia significa, escuche, si usted lo quiere apuntar, importante, la palabra misericordia significa que Dios no me da lo que yo merezco. Eso es la palabra misericordia. No me da lo que yo merezco. Él hace misericordia para con millares, ¿no? Y de esa manera, Dios extendió su misericordia por su grande amor. Ahora, la palabra gracia significa que me da lo que no merezco. Eso significa la palabra gracia, darme lo que yo no merezco. Lo siguiente que Dios en su gran misericordia hizo, hace y hace, es lo que somos ahora. La palabra de Dios dice que nosotros somos hechura suya, nueva creación. Y saben, hay que atreverse a creer esto. Atrevernos a creer que Dios está obrando en nosotros. Continuamente, Él hace nueva, dice la palabra, todas las cosas. ¿Usted lo cree? Muchas veces analizamos y pensamos qué es lo que nos va a deparar en el futuro. Nadie sabe lo que puede deparar el futuro. No lo sabemos. Pero sí sabemos, como dijo un evangelista, que nuestra vida está en las manos de aquel que conoce el futuro. ¿Sí o no? Entonces, nosotros estamos seguros en las manos de Dios porque sabemos de quién es y quién conoce el futuro. Cuando hablamos acerca de Dios, hablamos del Padre que te ama, aquel que te escogió, aquel que te llamó, aquel que te salvó, y que aquel que también ha trazado un plan maravilloso para tu vida. Y que nosotros, como pecadores arrepentidos por gracia, somos deudores a Dios en nuestro diario vivir. Debemos considerarnos en deuda para con el Señor, que nunca vamos a poder pagar, porque inmenso, grande es el amor de Dios. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros describir una persona que está en Cristo? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, son todas hechas nuevas. Versículo 17. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos, estoy leyendo una versión de lenguaje sencillo, el mismo versículo, dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta la antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. ¿Saben? En una ocasión y en muchas ocasiones, al apóstol Pablo, mucho más adelante, lo tomaron por loco. Y había sido objeto de muchos malos entendidos. Pero Pablo, el apóstol, tenía ese entusiasmo auténtico. Y saben, muchos lo tomaron como loco o que estaba al borde de la locura. ¿Por qué? Porque lo observaban y decían, no tiene sentido común, no razona. Y cuando Pablo les hablaba a los corintios y les decía que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y son hechas todas nuevas en Cristo Jesús, muchos le dijeron, Pablo, ¿qué es lo que estás hablando? Ya estás al borde de la locura. Y así el apóstol miraba y los consideraba diciendo, aun cuando ustedes me toleraran un poquito de esta bendita locura. Se cuenta de un general del ejército de salvación que un día se embarcó en un puerto y fue a despedir a todo el equipo salvacionista y se da a conocer que en el ejercicio del ejército de salvación se despiden a sus soldados del evangelio con tambores, con muchos aplausos, con himnos de salvación, ¿no? Y a este capitán que odiaba terriblemente esa práctica, Un día se acercó a uno de los dirigentes mayores y les dijo, pero ¿qué es todo esto? ¿Por qué debemos despedirlos con platillos, con tambores? Y no podemos hacerlo de una forma diferente. A la cual el general a cargo le dijo, quiero decirte, joven, que si yo tendría la oportunidad de ganar un alma para Cristo, lo haría de la forma más expresiva, de la forma en que pudiera ganar aún, de la forma que te parezca más inusual, pero si fuera el motivo para ganar esa alma, aun cuando me deba colocar con mi cabeza para abajo y mis pies para arriba, aun cuando tenga que tocar platillos con las manos y con mis pies hacer muchos, pero muchos ademanes, lo haría con el fin de ganar el alma para Cristo. Esa es una manifestación auténtica de alguien que se preocupa por salvar las almas. Aun cuando muchos te consideren un loco. Cuando nosotros miramos las enseñanzas de Cristo, Él hablaba acerca de la generosidad, hablaba acerca del perdón, hablaba acerca de la lealtad suprema y siempre estaba rodeado de personas sabios, entendidos, conocedores que vivían en el mundo, pero saben, ellos no se guardaban nada y aún así lo trataban como si fuera Jesús mismo, como un loco. Cuando Jesús se presentó y dijo, yo soy rey, ellos dijeron, ¿y dónde está tu reino? ¿Dónde está tu reinado? Y buscaban la ocasión de hacerle caer en su propia condición. Muchos de sus discípulos también padecieron la misma condición, porque los trataban como quienes estaban en una desidia, pero Jesús lo había elegido para que sean sus seguidores. Pablo sabía, el apóstol, que había un tiempo para la conducta sensata y tranquila. Había un tiempo también para el buen comportamiento para con el mundo y que aun cuando se lo consideraba una locura, él estaba dispuesto a seguir cualquiera de la causa, pero por sobre todo la causa de Cristo y de ser aquel mentor para poder alcanzar a las personas. La novedad de vida en el cristiano hace que el cristiano verdadero ya no tenga los valores normales de cualquier persona, sino que los valores del cristiano verdadero es una escala de valores mucho mayor. Es por eso que muchas veces somos enfrentados ante aquel que se presenta como un cristiano legalista, que presenta una moral, pero su vida corre por otro camino diferente del que Cristo trazó. En la novedad de vida, el apóstol Pablo les enseñaba que debían dejar de la tradición, que debían dejar el legalismo, que debían dejar la falsedad, la hipocresía. En la novedad de vida era la transformación total del ser, con una escala de valores mucho más elevada. Miren, al apóstol Pablo lo acusaron de loco. ¿Por qué? Porque él iba a los extremos para ganar los hombres para Cristo. Pero el poder que lo controlaba el apóstol Pablo, lo que controlaba su vida, era el amor de Cristo. Pregúntate en esta tarde, noche, ¿qué es lo que controla tu vida? Porque pueden existir muchas cosas que controlen tu vida. Y me atrevo a decir que parte de eso tiene que ver con quizás tu debilidad en la vida cristiana, con esa debilidad que no sabes cómo afrontar. Pero si vos tenés el amor de Cristo viviente en tu ser, el amor de Cristo es aquel que te va a ayudar a enfrentar los temores. El amor de Cristo es aquel que te va a guiar a que tu vida tenga seguridad. El amor de Cristo te va a mostrar la realidad de Dios y que al obedecer a Dios, cada paso que das es un paso abundante, seguro, pleno. Es así. Nosotros no hemos soñado, ni aún tampoco hemos hecho nada para ganar el corazón de Dios, porque Dios ganó nuestro corazón. Porque la Biblia dice que Él nos amó primero. A veces tenemos los conceptos equivocados, porque decimos para nosotros mismos, yo fui a la iglesia, error. Es Dios mismo que mostró su amor para con nosotros, amándonos y aún mostrándonos un camino nuevo para que podamos transitar en él. Alegrémonos, mis hermanos, gocémonos en el Señor por el bien que hemos alcanzado en Dios. Ya no estamos más enemistados, sino más bien ahora siendo reconciliados para con Dios. Pablo entendía, y de esta manera el apóstol, él se humilla y dice, no es el amor que yo le tengo a Cristo, aun cuando yo estoy presente, pero lo que más significa en mi vida es el amor que Cristo tiene por mí. ¿Puede decir usted igual? Que no significa lo que usted diga hacia Dios, pero sí lo que significa es el amor que Dios tiene para con usted. Piense. El apóstol estaba tan asombrado del amor de Cristo que servirle, honrarle, llegó a ser el motivo que controlaba su vida. Vuelvo a repetirlo. Honrar a Dios, servir a Cristo, era el motivo que controlaba su vida. Y él pensaba y decía para consigo mismo, no, Cristo murió por mí, del cual dice, yo soy el mayor de todos los pecadores. Y dice, como un abortivo, como alguien que nadie piensa, dice, por último se me apareció a mí. ¿Cómo se consideraba el apóstol Pablo? Un pecador. Y que ahora pensaba en Jesucristo que murió por él para traerle vida, libertad de esa condición de muerte, de esa condición de sepulcro que él vivía. La pregunta, ahora que vamos a analizar, que estaba en mente de Pablo, el apóstol, era ¿por qué murió Cristo? Vamos a analizar tres puntos. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? Primero, para que nosotros vivamos por Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice, Dios nos dio muestra de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. Antes de dejar este pasaje, nosotros debemos notar que tiene grandes cosas para decirnos acerca de por qué Jesucristo murió por nosotros. Lo primero, para que nosotros vivamos en Él, o sea, que lo que nos indica, lo que te indica, mi amado en Cristo, es que Jesucristo es aquel que trae la vida. Sin Él no hay vida espiritual. Y Dios, el Padre, lo envió para que nosotros obtengamos por medio de Él la vida. Ahora, présteme atención. Hay una diferencia abismal entre lo que nosotros consideramos la existencia y lo que es la vida. Todas las criaturas existen. Existe un animal, existe el ser humano, existen los vegetales, tienen existencia, ¿verdad? Pero diferente es cuando hablamos acerca de la vida espiritual. Cuando nosotros analizamos en las personas la misma ansiedad con que los hombres buscan el placer, prueba de esta forma que hay algo que los motiva y que aún les falta en sus vidas. Buscan el placer porque tienen esa necesidad profunda del deseo, ¿no? Pero podemos decir que esa persona disfruta pleno de la vida, ¿verdad que no? Porque es el placer de un instante. Y saben, yo conozco muchas personas, por un pequeño instante de placer, se condenan para toda la eternidad. Esa es la realidad. Lo existencial no es la totalidad de la vida, porque la vida está hecha de muchos matices. La vida está hecha de una trayectoria, pero la vida espiritual directamente la recibimos por medio de aquel que dio su vida en la cruz, muriendo para que vos y yo tengamos vida permanente espiritual en Él. Amén. O sea que vivir con Cristo convierte aún también la mera existencia en lo que es la plenitud de la vida. Sigo en el segundo punto, ¿por qué Cristo murió? Segundo punto, para que vivamos juntamente con Él. Y vamos al texto bíblico, Primera de Tesalonicenses 5:10. Dice así, porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. Una versión de lenguaje sencillo, Primera de Tesalonicenses 5:10. Mire, usted puede quedar bajo dos aspectos. Puede quedarse bajo la ignorancia o puede también entrar en la etapa del conocimiento. A usted le puede interesar o a usted le puede no interesar. Y saben, al enemigo de nuestra alma le agrada tener a las personas, dijimos, en la oscuridad. O sea, le agrada a Satanás tener a las personas en la ignorancia. ¿Sí? ¿Por qué? Así como decimos que un pueblo se maneja fácilmente cuando es ignorante, o sea que el conocimiento no es bueno para aquellos que nos dirigen, porque a mayor conocimiento, mayor dificultad para gobernar. Un pueblo ignorante se maneja fácilmente. Jóvenes, adolescentes, niños, necesitamos una sociedad culta, una sociedad que sea sabia, una sociedad que no sea ignorante. Y vaya la exhortación en esta noche, no te quedes con lo poco que sabes. Investigá, aprendé, desarrollate, sé una persona de bien. Adultos, estamos a tiempo todavía para desarrollar y colocarnos en una posición que sea diferente. Porque no podemos vivir siempre pensando en lo que no se hizo. Más bien debemos desarrollarnos, tomar una actitud real para establecernos como personas de bien y personas que tienen conocimiento. ¿Usted me está entendiendo? Dije esta palabra, usted puede tener conocimiento o ignorancia. Del lado de la ignorancia, va a ser una presa fácil para Satanás y sus artimañas, pero del lado del conocimiento usted estará del lado de Dios. Mire lo que dice la palabra, porque no lo digo yo, lo dice la palabra. En el libro de Hechos, en el capítulo 26, versículo 18, ¿qué hace el conocimiento? Hechos 26, 18. Búsquelo, por favor. Dice así, ¿lo tiene? Hechos 26, capítulo 26, 18. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Son palabras de Jesús. Ahora, Jesús está diciendo, Señor, lo que creen en mí, yo deseo que les sean abiertos los ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz y que de la potestad de Satanás se vuelvan a Dios, para que reciban fe en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire qué oración que tenía y que hizo nuestro amado Señor. Y saben, ¿en quién pensó? Pensó en vos y pensó en mí. Vuelvo a repetirlo, pensó en ti y pensó en mí. Pensó en la humanidad, diciéndole, Señor, quítale las tinieblas de sus ojos. Señor, sánalos. Señor, Padre Dios, restáuralos. Sácalos de las manos de Satanás para que por medio de la fe en Cristo, en mí, puedan venir a la luz. ¿Saben? Judas estaba en tinieblas. Así lo leemos en la palabra. También Ananías y Zafira estaban en tinieblas, negando parte de la heredad que habían recibido y dándole menos al Señor. Y déjeme decirle que el mundo entero ignora acerca de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque ha rechazado a Cristo, rechaza la Biblia, rechaza todo lo de Dios. ¿O no? El mundo entero rechaza absolutamente la propuesta de Dios. Y qué feo es ver lo que hoy sucede. Qué feo es ver los acontecimientos que nos rodean. Cuando Cristo se entregó en la cruz, Él murió para darnos vida, para darnos conocimiento, para darnos libertad, para sacarnos del estado de maldición. Y saben, Dios siempre habló de diferentes maneras a través de los profetas, a través de los reyes, a través de los patriarcas, al que alcancen esa salvación. Pero todos resolvieron más bien darle la espalda a Dios. Incluso líderes, personas inteligentes en el mundo que prefieren vivir en tinieblas cuando se trata aún también de comprender lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por las apariencias, se dejan llevar por lo que todos dicen, por el engaño. Y si quiere una actualidad, mire lo que estamos viviendo en este tiempo, donde hoy realmente vemos el engaño de Satanás, que la palabra dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y aún así, cuestionan a Dios. Cuestionan a Dios diciéndole, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Cuándo va a acontecer esto? ¿Saben? como hijos de Dios que leemos las Sagradas Escrituras, que leemos la Biblia, tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos, porque Dios sigue hablando. ¿O no? Dios continúa hablando a su pueblo, y el cristiano verdadero que lee las Sagradas Escrituras y se mantiene alerta, sabe que este mundo va a pasar y que Dios hará su obra en tiempo y forma. Pero un cristiano verdadero no se puede permitir que viva en la ignorancia. No, escuche. Debe salir de ese estado de ignorancia, porque lo que el Señor quiere traerte es el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría que es divina sobre tu vida para resolver y saber que esa seguridad que tenés en Cristo no está basada simplemente en palabras, sino que está sentada sobre la roca que es Cristo, nuestro Salvador. ¿Cuántos me están entendiendo en esta tarde? Amén. Dije que seas una persona que estés al alcance de la sabiduría, pero aún también nos llama a cada uno de nosotros a que tengamos sobriedad. La palabra del Señor dice: no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, más bien dice, ustedes sean llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que trae a nosotros es sobriedad, equilibrio. Mientras que la embriaguez hace que vivas en la burbuja, ¿sí o no? Y vaya que hay cristianos que quieren vivir en la burbuja, pero no. Nosotros, los hijos de Dios, que esperamos la venida de Cristo, ¿cuánto esperan la venida de Cristo? Amén. Debemos estar despiertos. Debemos estar alertas, no como se embriaga el mundo. Vuelvo a repetirlo, no como se embriaga el mundo. Escuche, si usted en esta noche está en este recinto y dice, ¿cuándo va a terminar este pastor la prédica? ¿No será que su pensamiento está en otro lado? ¿No será que usted está deseando otras cosas más que la palabra de Dios? Usted dice, pastor, hágala corta, pero no se trata, porque si usted dedica un tiempo, quizás una hora, hora y media, dos horas, porque predico largo, pero peor va a ser que usted se pase toda una eternidad sin Cristo. Es preferible que usted ahora entienda que el Espíritu Santo traerá palabra a su vida y a su corazón, y usted debe estar alerta a lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Por eso la advertencia de Dios a la iglesia es que estemos velando, que no durmamos, que estemos alerta, ¿no? Y que de esta manera no descuidemos. Cuando Cristo venga, como cristianos nosotros debemos estar viviendo esa vida de limpieza, esa vida de consagración, no andando bajo los rudimentos que son de cotidiana vida, porque ¿qué diferencia podrá encontrar Cristo en tu persona y en mi persona si no nos hemos consagrado, si no nos hemos limpiado de toda impureza y toda imperfección? Cristo murió para traernos aún también sobriedad. ¿Amén? ¿Por qué murió Cristo? Tercera condición. Para que vivamos para Él. No debe haber en nosotros egoísmo, no debe haber en nuestro corazón la falta de entender el amor de Cristo. Porque nosotros, como conocedores del amor de Cristo, ahora pasamos a ser colaboradores del Señor. ¿Para qué? Para honrar a Dios. Dijimos que un verdadero hijo de Dios, el control de su vida ya no le pertenece, sino que ahora el control se lo ha entregado a Dios mismo. Y nosotros dijimos que hemos muerto a nuestra vieja vida para vivir la nueva vida en Cristo Jesús. No nos agradamos a nosotros mismos, porque ahora agradamos a Cristo. Amén. Dijimos que Él murió por nosotros para que nosotros tengamos esa vida, por cuanto Él nos resucitó a nosotros del sepulcro, nos sacó del cementerio para que podamos vivir una vida diferente. Ahora, todas estas reflexiones nos llevan a mirar un instante lo que nos revela la palabra a través del apóstol Pedro también. Allí en su segunda carta, en 2 de Pedro 1:3, hermosa lectura de la palabra, que dice así, mire, el apóstol Pedro enseñando, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Escuche, ¿qué te entregó el Señor? Grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que seas partícipe de, dice la palabra, de la naturaleza de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Siendo un pequeño e insignificante, Dios piensa en mí para hacerme partícipe de su naturaleza divina. ¿Me estás escuchando? ¡Qué poco lo hacemos cuando no leemos! ¡Qué poco lo hacemos cuando vivimos en un estado ignorando las Escrituras! Aquí el apóstol Pedro trae una gran revelación y dice, ustedes son hijos especiales, ustedes son partícipes de la naturaleza que Dios ha colocado en ustedes. O sea, el nacer de nuevo es tener la vida de Dios. Amén. Somos participantes de esa naturaleza divina y ya no vivimos bajo el estado de la corrupción. Escucho a veces frases de alguien que nos dicen, pastor, me estoy oxidando, no permitas que la corrupción te llegue. Usted sabe que el único modo de corroer un hierro es dejar que el óxido trabaje. El óxido del hierro corroe al mismo hierro. Por más tratamiento que usted le coloque, el óxido carcome. Así sucede cuando nosotros vivimos decimos ser hijos de Dios porque hemos tenido una sensación, pero permitimos que las cosas del mundo estén corroyendo, ¿así se dice? Corroan, ¿no? Bueno, que puedan corroer, ¿no?, el hierro que Dios ha colocado en nosotros. Cuando miramos que, y el apóstol Pedro dice, ustedes son partícipes, o sea, son herederos de esta nueva naturaleza divina. Cuando hablamos que es divina, nos está indicando que no es terrenal. A ver, pastor, quiero que usted me lo baje a la realidad. ¿Cómo puedo yo vivir esta vida divina siendo que vivo en este mundo y me ensucio los pies? Claro que sí, te vas a ensuciar los pies. Pero a los discípulos también se les enseñó a que debían sacudirse el polvo de sus pies. Usted transita en el mundo, se va a ensuciar, Pero saben, no permita que las causas del mundo hagan en usted que pueda usted caer y ser también guiado por esos pensamientos que el mundo le trae. Cuando Pedro les hablaba acerca de este pasaje, él les decía, tengan presente lo que ustedes han recibido para que ustedes puedan vivir como Dios manda. O sea, ya no pertenecen a la vida natural, sino que ahora pertenecen y viven ustedes para la piedad, para la misericordia. Ustedes viven para el Señor. Y el apóstol Pedro le decía, miren cuán generoso ha sido Dios. La palabra que Dios trae para ustedes, esa palabra que dice, tiene que ver con el don gratuito que Dios les ha entregado. Ese regalo es algo que ustedes no pueden obtener, que Dios se los ha entregado, y ese obsequio que Dios les ha entregado debe ser cuidado. A ver, yo les pregunto a ustedes, cuando usted regala un obsequio, una vez que usted entrega ese obsequio, ¿se lo vuelve a pedir a quien se lo regaló? ¿Verdad que no? Si es un obsequio, usted se lo entrega y se lo da para siempre. O sea que quien lo recibe lo tiene como propiedad propia y no lo va a soltar. ¿Saben? Dios en Jesucristo ha provisto para que nosotros vivamos lo necesario para vivir una vida abundante y una vida con propósitos. Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que por mí dice entrare, dice será salvo. Este es el bien. Entrará, dice, y saldrá. Hallará pastos, hallará alimentos. Pero también dijo, en San Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo, Jesús, dice, he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo es la vida que Dios te da? Abundante. ¿Cómo es la vida que Dios te da? Abundante. Hemos sido hechos participantes de una naturaleza que es divina. Dios el Padre nos la otorgó. Y esta naturaleza que el Señor te ha otorgado, mi hermano, mi hermana, es una naturaleza que está libre, absolutamente libre de toda contaminación, que está libre de toda corrupción del mundo. Y de esto habla acerca de que si una persona que está en Cristo ya no vive más para el mundo. Habla que si vive para el mundo, no ha sido regenerado. Dos condiciones. O eres regenerado en Cristo, o estás degenerado en el mundo. Dos condiciones. Dos son las posiciones. Si estás en Cristo, has sido regenerado por el poder del Espíritu Santo y eres parte de la naturaleza divina y por lo tanto somos colaboradores de Dios. Le veo sus rostros en esta noche y yo creo que aún usted no lo cree. Pero escuche, reflexione, familia de Dios, piense cuántas bendiciones el Señor nos ha entregado y nos ha hecho partícipe de esta naturaleza especial. ¿Por qué no agradecerles al Señor por esta nueva vida? Esta nueva vida que nos ha llevado a la amistad para con Cristo. ¿Eh? Y esa amistad nos libra a vos y a mí de la corrupción del mundo. Él, Cristo, nos acercó a Dios y nos hizo, dice, aceptos en el amado. ¿Ha experimentado usted este cambio? Por favor, póngase sobre sus pies en esta noche. Así como está, cierre sus ojos Cierre sus ojos donde usted está y medite. Medite cuán grande es el amor de Dios. Medite en su posición lo que Cristo ha hecho en usted.